De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy, 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, jornada en la que queremos, entre todos, reflexionar, porque más de 1 millón de niños son víctimas de la trata infantil en el mundo. Solo en la región del África Occidental, más de 300.000 niños, niñas y jóvenes son vendidos. Caen en manos de mafias que los venden después para que trabajen en el servicio doméstico, en el campo, en las minas, en los mercados o en los burdeles. Por tan solo 50 euros te puedes hacer con uno de ellos. Terrible situación a la que en la mayoría de los casos se llega por engaño. La promesa de una vida mejor entre ellos. There was no ransom to be paid. Y por eso desde hoy en Madrid nos queremos sumar a las diferentes campañas que se ponen en marcha con este motivo. Por ejemplo, la de Misiones Salesianas, No Estoy en Venta, en la que se denuncia una terrible realidad visible, o mejor dicho, prácticamente invisible, porque no somos conscientes de ella. Que más de 9 millones de niños en el mundo son víctimas de la esclavitud. Vamos a pensarlo. Por ejemplo, la próxima vez que vayamos a comprar ropa o zapatos, por ejemplo, exijamos saber de dónde y cómo se han fabricado esos productos. Palabra a los niños es, por ejemplo, lo que se ha hecho con un documental que hoy mismo nos presentan con motivo de este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Las Voces Pequeñas se llama y se ha rodado en una aldea indígena del altiplano guatemalteco. Lo han dirigido niños que durante las semanas previas pues han recibido talleres audiovisuales para que cada uno de ellos fuera capaz de rodar su pieza de un minuto de duración. Y hayan estado también al pie del cañón Lina y Mariona, que han vuelto más que encantadas de esta experiencia. Dejemos, por tanto, que los niños sigan siendo niños, que estudien, que jueguen, que se formen para un mañana, que es lo único que finalmente les va a permitir salir adelante. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. reflexivos que hemos comenzado el programa del día de hoy, este Hoy en Madrid en su edición de miércoles 12 de junio, un día, ya sabéis que se está conmemorando ese Día Mundial contra el Trabajo Infantil y desde aquí, desde este programa, nos queremos sumar a las diferentes iniciativas, sobre todo para darnos cuenta, ¿no?, de que los niños tienen que seguir siendo niños todo el tiempo que puedan, que los niños tienen que estudiar, que los niños tienen que jugar, que los niños tienen que cantar, en definitiva tienen de alguna manera que conservar esa inocencia. Es un día curioso en el que hablamos, por ejemplo, de esta realidad en otros países del mundo y en el que nosotros, sin ir más lejos, tenemos una sección que dedicamos a ese ocio infantil, donde pretendemos precisamente eso, que los niños sigan siendo niños durante mucho tiempo. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Una sección que, como siempre, viene cargadita de contenidos.
Pues sí, tenemos en parte esas propuestas para el tiempo libre, que muchos niños lo hacen iniciándose en la lectura y recreándose pues en muchísimas aventuras, y en esta ocasión la propuesta tiene que ver con la décima entrega, porque la colección ya pues va adelantadita, de La cocina de los muertos, uh-huh, y Albóndigas marcianas.
¡Ay, por Dios! ¡Albóndigas marcianas!
Sí, bueno, pero no son solamente las albóndigas, es que aquí hay marcianos, hay extraterrestres, hay platillos volantes, que en definitiva viene a ser pues una aventura más de personajes ya conocidos como el chef zombie, Estiércol, Pablo, Natalia, son los habitantes del St. Gregory que vuelven a la carga, y sobre todo porque no es un libro solamente para leer, sino también para participar, porque junto con él y con estas historias de los que ya están habituados a estas entregas, llegan además chistes monstruosos, una receta apestosa, llega también un test para saber si tienes o no madera de marciano.
Bueno, ay, pues... ¿Lo has hecho el test?
No, yo no lo he hecho, no, todavía no.
Era por saber si tenías o no.
No, me ha dado tiempo a leerme el libro, pero hacer los test todavía no.
Oye, luego el test lo tienes que poner, hacer una especie
de
puesta en común.
Venga, hacemos algunas preguntas.
Porque lo mismo, a lo mejor entre alguno de los miembros de este equipo aparece algún marciano. O alguno que podría de alguna manera... pasar desapercibido entre ellos, que sé,
ya
yo no
sabemos,
lo sé.
Que aquí todos tenemos alguna rareza, o sea que...
Sí, alguna entre otra hay. Y Sergio Rodríguez levanta su libro y dice, tú traerás marcianos, pero yo traigo a Superman.
Claro, es un ensayo, teníamos mucha literatura de ficción, hoy toca ensayo y bueno, yo quería hacer alguna bromita pero no me va a dar tiempo y tampoco puedo describir el atuendo de mis compañeras que vienen elegantísimas, por lo tanto vamos a Superman, que llevaba un conjunto muy sencillo de capita ridícula.
Con los calzoncillos por fuera.
Claro. Bueno, pues es un ensayo que se titula así, Superman, la creación de un superhéroe. Su autor es David Hernando, que dicen que es el que más sabe de superhéroes, uh-huh, aquí en España. De hecho, es el editor de Batman y Superman. Ha sido el editor aquí en España entre 2005 y 2011 de Batman y Superman, como digo. Hoy es director editorial del Departamento de Cómics de Planeta. Y una frase que he anotado esta mañana se la contaba Juanjo y nos hacía mucha gracia.
A ver, ¿cuál es?
Superman. Definición de Superman, fijaos, es un inmigrante del espacio exterior que aterrizó en Smallville durante la Gran Depresión. ¿A que está bien?
Está bien, es desde luego que sí, efectivamente. Sergio Martín Romo, muy buenas, al principio decía, pero si es que Superman también es un marciano, es verdad, se me había olvidado. Yo lo interiorizaba como nuestro, pero es verdad que vino de otro planeta lejano.
Y hablando de trajes y vestuario, en la nueva versión de Superman que está a puntito de estrenarse, de Nolan... Le han quitado ya
el calzón
rojo.
¿Ya no va a llevar el calzoncillo?
No, ya se ha adaptado.
Se va a estrenar el 21 de junio.
El libro se presenta
el día anterior en Barcelona, en la Rambla.
Tanto insistir, como dice Carmen, de que se va por dentro, pues le han puesto los calzoncillos por dentro. Pues
y ahora van con las mallitas un poco así bajadas, sí, a lo moderno.
Sí, sí.
Las mallas bajadas a lo moderno.
Sí, de talla abajo, el talla abajo que se lleva ahora entre la juventud.
Pero no se le verá el culete.
No sé,
habrá que ver la película.
O a lo mejor ahora el calzoncillo, claro, como llevan los chavales, que ahora el calzoncillo lo enseña porque se baja la malla.
Además, así puede patrocinar la cinturilla.
Claro, le ponen ahí.
Da para hablar 275 páginas y todo lo que estáis contando.
Sí, la verdad que sí. Me ha dejado a mí esto del cambio de vestuario de Superman en la nueva peli desubicada. Yo pensé que nunca jamás en la vida iba a cambiar su forma de vestir y al final, mira
lo que ha pasado. Un poquito
descansado.
Así como para el día de los...
Necesitabas esa revisión, yo
claro,
creo.
Fue creado en el año 38.
Por eso, claro, también le pasó a Batman, ¿no? También cambió vestuario cuando lo llevaron ya las últimas versiones en el cine.
Cierto.
Incluso al Capitán América le han hecho un poquito más discreto.
Los superhéroes tienen que verseles desde lejos, o sea, para eso son superhéroes, tampoco hace falta que sean tan discretos ellos.
No, pues se le ve.
Que a pesar, que además de los marcianos, que además de Superman, este superhéroe es que vino también del espacio exterior y de que Sergio se quiera abrir la chaqueta para demostrarnos que él también lleva un superhéroe dentro de...
Oye,
sí mismo.
Oye, en la nueva versión, ¿se cambiará en cabina si ya no hay?
Claro. Estaba pensándolo.
¿No?
Tío, estaba pensándolo. ¿Y dónde me cambio yo ahora?
Claro, si ya no hay cabina de teléfono.
Mírala.
Pues abrir un portal y entráis. En el portal, os cambiáis en el portal.
Se llama una puerta. Por favor,
me deja pasar. Sale la vecina del cuarto, te ve en tamaño a disposición, llama a la policía, un exhibicionista.
Hombre, de todas maneras, también te digo una cosa. Sí.
¿Qué giro está dando la peli de Superman?
Está dando un giro tremendo. Pero en el fondo, exhibicionista no era si el muchacho llevaba el segundo ropaje dentro, que pero simplemente se quitaba uno y se quedaba con otro.
Llevaba calzoncillos largos y otros cortos encima.
Porque no le daba tiempo a llevarlo en una maletita. Yo nunca le vi llevarlo en una maletita y ponérselo después. Que estamos desvariando sobre Superman y que Superman, desde luego, nos va a demostrar que tiene mucho de qué hablar. Me está enseñando
las
fotografías.
No, pero es muy gracioso el pie de foto, porque trae al final fotos, pone una vestido de civil, de normal, y otra de Superman. Y claro, dice, no dirás que son la misma persona, ¿verdad? Se nota que son igual.
Sí, eso siempre me ha llamado mucho la atención.
¿Qué se diferencia?
Porque en las gafas. Cuando las era Superman, se quitaba las gafas.
Y el gorrito, ya nadie se daba cuenta de que era él. Cosas sorprendentes.
Licencias
y las películas que tienen que salir adelante. Adelante también tiene que salir este programa y adelante vamos a ir dando pasito a paso para darnos cuenta de más cosas que van a ir sucediendo desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Por ejemplo, Carmen, vamos a echar cuentas.
Sí, vamos a echar cuentas y vamos a ver. El próximo 25 de junio se va a celebrar en Madrid la primera edición de Next Bank Madrid.
Bueno,
¿esto qué es? Pues esto es un evento financiero, pero sobre todo dedicado a la innovación en la banca. Y hay una cosa muy interesante que va a ocurrir allí y es que ya se van a empezar a seleccionar 8 proyectos, o sea, emprendedores que tenéis ideas en la cabeza y nos estáis escuchando, uh-huh, abrir las orejas, porque ¿sí? se van a seleccionar 8 proyectos de emprendedores que tengan que ver con la innovación en la banca. A estos 8 proyectos se les va a dar la oportunidad de ese día, el 25 de junio, defender allí su proyecto delante de otros emprendedores y, lo que es importante, de inversores. Uh-huh. Se va a elegir a uno y al que se le elija va a poder viajar hasta Dubái para presentar su proyecto en Sibos, que es Sibos, la mayor feria internacional sobre innovación. O sea, que ya son palabras mayores.
Sí, sí, desde luego que sí. Todos los proyectos tienen que ir dedicados al ámbito bancario, ¿no?
Exactamente. No, a la innovación en la banca, cuidado. Se trata de transformar la banca.
Vamos a transformarla para bien.
¿Qué van a prestar los clientes al banco ahora?
Innovación.
Hombre, de alguna manera ya les prestamos.
Sí.
Diríamos.
Oye,
lo que pasa es que luego pagamos intereses, dime.
Es que Carmen le obliga a sus hijos a hacer la cama. ¿Eso es trabajo infantil?
Perdona, no les obligó.
Eso es una responsabilidad.
Exacto, eso son responsabilidades.
Mis hijos, antes de irse a colegio, desde que tenía 6 años, hacen la cama.
Muy bien.
Pero es que es lo que tiene que ser.
Claro. Y recogen la mesa.
Muy bien.
Y ponen el lavavajillas y barren y hacen un montón de cosas. Eso no es trabajo infantil, eso es hacerse hombres y mujeres.
Eso es
asumir las responsabilidades y eso es colaborar al trabajo.
Es que hay muchos que no lo
hacen.
Pero deberían hacerlo.
Y total, solo es el principio de algo mucho más duro que les viene después.
Uf, cuando seáis mayores.
Y cuando los educas desde pequeños, cogen el hábito.
No quiero yo ni contaros lo que va a suceder cuando seáis mayores. Aprovechad ahora que sois niños y con esto de la cama y algún otro tipo de deber, lo tenéis solventado y solucionado. En cierto modo, de ellos también vamos a seguir hablando en un libro curioso que, bueno, pues en la portada leemos títulos, mejor dicho, de futbolistas muy conocidos, pero sin embargo, Sergio, no estamos ante un libro de deporte ni de ese astro rey, ¿no?
Messi, Falcao y Ronaldo, protagonistas en el programa de hoy, en este tiempo de radio. Se acaba la liga, nos vamos a acercar a la figura de estos tres cracks del balón, estos que se han hinchado a meter goles con sus distintos equipos, y nos vamos a preguntar, ¿estaban Messi, Ronaldo y Falcao predestinados para el éxito? ¿Estaba en sus genes?
Uh-huh.
Pues la respuesta es que no.
Vale, eso me gusta, porque así significa que no hay un destino preconcebido.
La respuesta la argumentan Juan Carlos Cubeiro, que es una de las voces más autorizadas en esto de el desarrollo personal, el coaching, y Leonardo Gallardo, que ya es doctora en ciencias de la actividad física y el deporte. Son tres ejemplos increíbles para cultivar y potenciar el talento, el nuestro y el de también los hijos, porque uno puede llegar a convertirse en una gran estrella, en este caso del balón, si se han potenciado sus habilidades desde pequeño.
Ajá.
La clave está en tener un entrenador personal desde bien pequeño, que puede ser no alguien profesional, sino alguien de tu entorno que crea en ti y que potencie tus habilidades. En el caso de Leo Messi, fue su abuela Celia.
Uh-huh.
Su abuela Celia vio cómo se manejaba con el balón y dijo, hay que ir por aquí.
Este niño tiene futuro.
Y convenció a los padres, a la familia. En el caso de Ronaldo fue Francisco Alonso, que era un profe, un maestro de su hermana Katia. Uh-huh. Y en el caso de Falcao fue su propio padre, quien dijo y que apostó por las habilidades de su hijo y fueron potenciándolas.
Bueno, pues vamos a fijarnos en nuestros niños, vamos a ver para qué son mejores, qué es lo que hacen bien y entonces vamos a intentar
sí,
potenciar
y además,
esas habilidades.
Además, el libro nos incluye los 10 mandamientos del cultivo del talento.
Habrá que aprendérselos para cultivar.
Os voy a dar el primero.
¿Solo el primero?
Hay que descubrir nuestra verdadera vocación.
Hay que descubrir nuestra verdadera vocación. Eso es complicado cuando uno es pequeño porque surgen miles de vocaciones. Uh-huh. Dame el segundo.
Ahí está, que haya una persona que te guíe, lo que decíamos. El segundo, intégrate en un entorno tónico, no tóxico.
Esa me ha gustado todavía
¿Y
más.
¿La última?
La última, genera una marca poderosa.
Ahí somos como que de repente nos tenemos que vender. Nos tenemos que vender y demostrar que somos los mejores en nuestro
siete,
ámbito.
El 7, saborea lo que te ofrece la vida.
Él va dando aderezados. Los 10 mandamientos los damos así un poco de aquella manera, porque en el fondo la vida es una coctelera que hay que agitar para que después salga un buen resultado. Un buen resultado que en este caso nos va a llevar hasta Alcalá de Henares, porque comienza una nueva edición de Clásicos en Alcalá.
Pues sí, desde hoy hasta el 30 de junio. Y lo curioso, bueno, por supuesto estarán Calderón de la Barca, Shakespeare, todos los clásicos por distintas compañías. Va a haber 78 actividades, pero fíjate que arranca con una compañía que se llama Abima Teatro Nacional de Israel. Y va a representar por primera vez aquí en España El Mercader de Venecia en una versión en hebreo. Nos explicarán cómo irán los subtítulos o si lo darán en el programa de mano,
algo,
etcétera.
¿No? Sí. Porque si no nos vamos a quedar un poco perdidos.
Lo tendrá que explicar el director de Clásicos en Alcalá, que es don Pablo Nogales.
Si no, tendremos que hacer deberes cuando lleguemos a casas, porque quería yo dejar para el final al menos de este sumario, que hoy María José en su sección de niños no solamente va a traer diversión, sino que va a hablar de los famosos deberes, que anda que no han generado polémica.
Sí, bueno, pues en este caso para hablar con una profesora precisamente de un departamento de psicología de una universidad de Rioja, para decirnos cómo han de ser esos primeros deberes que vienen en el paso de infantil a primaria, es decir, niños que ya tienen 6 o 7 años, ella dice que están en una edad donde están preparados cognitivamente ya para llevar deberes a casa, pero claro, tampoco es que se tiren toda la tarde haciendo deberes. Tienen que tener un tiempo muy determinado y que ese tiempo idóneo debería de ser en torno a 20 minutos, lo cual es perfecto. Y a la vez, el papel de los padres para involucrarse en esos deberes, por sí, eso de que tienen que motivarles, y siempre deberes desde una perspectiva positiva, que se puedan convertir en un pequeño juego, en el que ellos puedan quizá mostrar un poquito la habilidad de lo que han aprendido en el cole y que los padres conozcan esos conocimientos precisamente de los niños. En fin, intentar hacer que un poquito de tareas, un poquito de responsabilidad, siempre en ese prudente tiempo de 20 minutos.
Los deberes que han formado parte de nuestra vida, que es verdad que en algunos centros educativos se están eliminando, pero también nos encontramos con padres que dicen, no, yo quiero que mi hijo tenga deberes, y otros que dicen, no, yo quiero que mi hijo disfrute de su tiempo libre. Llegar al acuerdo es complicado, pero lo de los 20 minutitos y con posibilidad de no ser solo hincar los codos, siempre tendrían que ser bienvenidos. Hasta las 2 de la tarde en esta sintonía con vosotros, los de hoy en Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, nos ponemos en marcha y nos vamos a disfrutar de nuestro medio natural.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Programa en el río Guadarrama, en concreto en el área recreativa que está situada junto al puente de Retamar, en el municipio madrileño de Las Rozas. Allí hemos quedado, Sergio, con el grupo de voluntarios con discapacidad intelectual Ecotrébol. Cuidemos el medio ambiente.
Hoy, Belén, van a llevar a cabo su primera inspección del estado de salud de ese tramo del río Guadarrama. Y antes, obviamente, se van a preparar para ello con una pequeña clase que les van a dar desde la Asociación Territorios Vivos. Les van a explicar qué material van a utilizar y, por supuesto, les van a dar normas de seguridad, bueno, y además, porque es que esto de medir el caudal del río, hay que contar que puede resultar un poco peligroso.
Claro, hay que hacerlo siempre de la manera correcta. Toda esta historia ha surgido de la colaboración entre la Organización Medioambiental y la FEAPS, la Federación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Una unión muy provechosa para conseguir la integración social de estos voluntarios y para mejorar nuestro medio ambiente. Estuviera ahora ahí, al ladito del río Guadarrama, junto al puente de Retamar en Las Rozas. Javier Luengo es el director gerente de FEAPS Madrid. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias y bueno, gracias por haceros eco de la iniciativa.
Me imagino además que hasta ahora, 10:20 de la mañana, ya prácticamente pasando lista.
Pues prácticamente a punto de comenzar con la iniciativa y encantados de poder colaborar y de poder poner en marcha esta iniciativa.
Vamos a saludar también a Fernando Arias, que es el vocal de la Asociación Territorios Vivos. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal están siendo como alumnos?
Bueno, todavía estamos aquí, en breve llegarán y nada, estamos preparando todos los materiales aquí en el río y deseando comenzar ya la actividad. Fernando, en una mañana maravillosa. Dime.
Te iba a preguntar eso, que cómo había amanecido por allí, por el río Guadarrama, hay previsión de mucho calor, eso lo tenéis previsto también, con la gorra y esas cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el calor empieza a hacer ahora, pero vamos, es una mañana maravillosa, estamos a la orilla del río, bajo la sombra de unos chopos y es un sitio perfecto, ideal para pasar una mañana haciendo actividades en la naturaleza.
¿Qué es lo que va a pasar esta mañana? ¿Qué actividades vais a llevar a cabo, Fernando?
Pues en principio tenemos un proyecto que es el Proyecto Ríos, que surgió hace ya, pues eso, en el año 97, surgió en Cataluña a través de una asociación, Habitats, y se trata de acercar al ciudadano a la protección del medio ambiente, y para ello se tomó como base, como referencia, los ríos. Y se trata de hacer una serie de inspecciones al año para ver cómo es el estado, cómo está el estado del río que pasa por tu pueblo, por tu comunidad. Y nada, se hace una serie de mediciones en el río, la anchura del caudal, los parámetros del agua, la vegetación que hay, la flora, la fauna, etcétera, etcétera. Y este proyecto que está en toda España, no solo aquí en Madrid, bueno, pues pensamos darle una vuelta más y acercarlo a las personas con discapacidad. Entonces queríamos que ellos participasen también como voluntarios a la hora de realizar estas inspecciones, ser un grupo más de voluntarios que adoptan un tramo de río y hacen las inspecciones pertinentes. Y esa fue la base de todo esto. Adaptamos los materiales, nos pusimos en contacto con FEAPS y pues lo que ha surgido hasta ahora. Una colaboración que... Sí,
no, digo a decir que vosotros os pusisteis en contacto con FEAPS, con los materiales, y digo yo, Javier, que vosotros encantados de esta colaboración para seguir dando pasos, ¿no?, e ir derribando barreras.
Efectivamente, yo creo que es una iniciativa tremendamente interesante en la lucha diaria que nosotros tenemos, que al final nosotras, que las personas con discapacidad intelectual pues sean ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano en nuestra comunidad autónoma. Y llevamos ya varios años instalados en la idea de también ayudar a otras organizaciones y a otras causas sociales. Nosotros como organización este año cumplimos 35 años y nos parecía que también hemos llegado hasta aquí gracias a la ayuda de mucha gente. Y bueno, era una buena iniciativa para también devolver a la sociedad parte de esa ayuda que se nos ha prestado durante tantos años, ¿no?
Y me imagino que habrá sido relativamente sencillo, ¿no? Una vez que se explicara el procedimiento, que se explicara cuál iba a ser el proyecto, Javier, que hayan sido muchos los que hayan dicho yo también quiero ser voluntario. ¿Cómo ha sido la selección?
Sí, bueno, de momento esta es la primera iniciativa. Tenemos un plan a través del cual, hoy sería como el proyecto piloto. Hay 10 personas voluntarias que se han seleccionado de una de nuestras organizaciones que está en la zona de Las Rozas y a partir de ahí pues esperamos que van a ser muchos más. Ya tenemos peticiones de gente que se interesa por la iniciativa en otros lugares de la Comunidad de Madrid. FEAPS tiene una red pues por toda la Comunidad de Madrid y la esperanza que tenemos y la idea que tenemos es de poder llegar a todos los ríos en colaboración con la Asociación Territorios Vivos, pues poder inspeccionar y ayudar a mantener mejor todos los ríos de la comunidad, todos aquellos que tengamos acceso, ¿no?
Javier, ¿qué impresiones que te han contado estos días previos estos voluntarios?
Pues la verdad es que están emocionados porque es mucho el esfuerzo que hacemos para visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. Ellos trabajan día a día porque la sociedad pues valore sus capacidades, sus posibilidades de actuar y de ser un agente más en la sociedad. Y muchas veces lo hacemos pues con diferentes iniciativas, muy orientadas también al empleo, a su imagen social, y bueno, una iniciativa como esta pues desde luego posiciona mucho mejor al colectivo en este sentido, ¿no?
Fernando, ¿cómo va a ser la tarea? Hemos hablado de esas mediciones, pero ¿cuántas mediciones hay que llevar a cabo? ¿Se toman en distintos tramos del río? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, la idea inicial es seleccionar un tramo de río, que esto lo hacen los voluntarios. En este momento, como ha dicho Javier, es una actividad piloto. Nosotros hemos seleccionado el tramo de río por sus facilidades y accesibilidad. Y lo que hacemos es explicarle primero los materiales que van a utilizar. Se hace a través de un manual, de una guía, y bueno, pues medimos la anchura del río, la velocidad del agua, la profundidad, miramos la vegetación que hay en la fauna, en las orillas, la fauna que podamos observar en el río, luego vemos los macroinvertebrados que pueden aparecer en el río. Es decir, se van haciendo una serie de pasos que al final lo que descubres es la vida que tiene el río y las características del mismo, cómo está con relación a su protección. Y bueno, se va apuntando en un cuaderno y se hace una ficha general de todo ello. Para esto tenemos un manual que hemos adaptado a personas con discapacidad intelectual junto con CEAPS para que sea mucho más sencillo realizar la actividad.
Y que esto va en serio, que esto hay que tomárselo como un trabajo, diríamos, aunque sea voluntario, porque el informe tiene que llegar a Territorios Vivos, tiene que llegar ese informe dos veces al año para ir, bueno, pues comprobando efectivamente cómo anda de salud el río Guadarrama, en este caso en el tramo elegido, porque la finalidad última en el caso medioambiental, Fernando, es que nos vayamos dando cuenta, ¿no?, de si respetamos, de si no respetamos, de si nos tenemos que poner las pilas o no.
Correcto. Hay dos finalidades. La primera es acercar al ciudadano a la protección de la naturaleza. Es nuestra compañera y tenemos la obligación de velar por ella. Y además acercar a las personas con discapacidad intelectual de pleno derecho para que hagan la misma actividad que se hace habitualmente. Y la segunda pata de esto es un informe para ver las características del río y la evolución en el tiempo. Se hacen dos inspecciones, una en primavera y otra en otoño, bueno, pues para ver las características y cómo ha ido mejorando o empeorando el tramo de río que se elija. Este caso.
Y Fernando, ¿cómo anda de salud el río Guadarrama?
Pocos ríos andan con buena salud, tristemente, ¿no? Son corrientes de agua, podemos dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, en cabecera ahí son ríos que están bastante cuidados, pero luego según avanzamos y van entrando en tramos urbanos, pues la característica del río pues sufren bastante, desde contaminación, especies invasoras, etcétera, etcétera. Tienen agua, tienen vida, pero no la que deberían de tener.
Y es un papel importante, ¿no?, la mano del ser humano, ¿no?, nosotros como ciudadanos.
Efectivamente, nosotros hemos en Madrid vive de espaldas a sus ríos, ¿no?, tiene pocos ríos, pero vivimos de espaldas a ellos, pasan por diferentes ciudades, pero bueno, sí que se depuran las aguas en municipios grandes, menos en municipios pequeños, pero se debería hacer un esfuerzo mayor por protegerlo, porque al fin y al cabo es parte de nuestra vida.
¿Y qué ha pasado cuando hemos perdido esa conexión? Porque antes alrededor de los ríos se creaba la vida, se creaban los pueblos, no se podía desde luego pensar ni por asomo en crear un punto, un enclave, un municipio si estaba alejado de ese agua, porque de repente lo hemos abandonado. ¿Y cuándo ha pasado?
Pues efectivamente, porque no sentimos una necesidad especial o una vinculación al río. Sí nos proveía antiguamente de comida, agua, pero bueno, ahora el agua no nos llega del río, nos llega del grifo y del embalse, con lo que no apreciamos el río como elemento básico, ¿no? Y luego, pues eso, la industrialización, el cambio en la sociedad, pues ha potenciado que los ríos no sean el elemento clave, y más en una comunidad como Madrid, porque no son ríos excesivamente caudalosos importantes, excepto un par de ríos que pasan por determinadas ciudades en Madrid, que sí que tienen como referencia el mismo. El resto no, lo tenemos olvidado lado de lado. Muchos municipios pequeños pasa por ellos un río y bueno, está ahí, pero no se acerca mucho a la gente a verlo desde el punto de vista de protección, de un elemento más dentro de la naturaleza.
Recuperemos nuestros ríos, cuidémoslos.
Efectivamente.
Javier, que desde luego lo decíamos, es un proyecto piloto, tenemos que empezar a ponernos manos a la obra con este punto, pero yo creo que da la sensación de que puede haber una continuidad, ¿no?
Seguro. Estamos encantados con el proyecto y estamos seguros además de que esto se va a trasladar a muchos otros municipios de la Comunidad de Madrid y espero que haya en muchos de estos municipios mucha gente de la que forma parte de nuestra organización y también vinculando a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos a no vivir de espaldas al río, como dice Fernando, a darnos la vuelta y a vivir de frente al río, que tan importante es para o ha sido para la vida de nuestras sociedades, ¿no?
¿A qué hora empieza todo?
Pues en breves minutos, en cuanto acaben de llegar el grupo y nos expliquen bien todo lo que hay que hacer, en breves minutos estaremos ya operativos.
¿Y cómo cuánto vais a estar, Fernando? ¿Cuánto se tarda en hacer todas estas mediciones y demás? ¿Toda la mañanita?
Bueno, sí, pasaremos toda la mañana. Aquí un par de horas no nos la quita nadie. O sea, entre 2 y 3 horas estaremos por aquí pegados al río.
Oye, es una buena actividad, desde luego, para un día tan bueno como está levantándose este sol radiante que vemos en el cielo. Eso sí, como decía Sergio, que no se nos olviden las gorritas, que se van
va
a necesitar.
Va más,
pero bueno, será sobre todo pegado al fin de semana. Javier Luengo, director gerente de FEAPS Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un verdadero placer.
Que vaya todo bien, hasta luego.
Gracias.
Fernando Arias, vocal de la Asociación Territorios Vivos, igualmente, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego,
buena iniciativa, Fernando.
Que hay que cuidar nuestros ríos, que tenemos que empezar a vivir mirándolos y no poniéndoles la espalda y que iniciativas de este tipo desde luego son beneficiosas para nuestro medio ambiente, son beneficiosas para las personas con discapacidad que se integran en la sociedad y que además se dan cuenta de lo útiles que pueden llegar a ser y no como otros que en lugar de medir los ríos pues echamos cosas que no se deben a ellas.
Hay que ser cuidadosos, hay que ser respetuoso con ese legado que tenemos natural en la Comunidad de Madrid y yo también me quedo como subrayaba Javier, con la frase de Fernando, que hay que cambiar un poquito el chip, porque aquí en la Comunidad de Madrid vivimos dando la espalda a nuestros ríos.
Que no es que tengamos muchos y excesivamente caudalosos, pero son nuestros. Vamos a cuidarlos, vamos a mimarlos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues hoy os vamos a hablar de una oportunidad para emprendedores. En esta sección que ya sabéis, en ella siempre nos dedicamos a echar cuentas. Os hablamos en el día de hoy de un concurso que va a premiar los mejores proyectos que se presenten en el ámbito del sector financiero, Carmen.
Está organizado por Next Bank Madrid, que ahora contamos lo que es esto, y se van a seleccionar hasta 8 proyectos sobre innovación aplicada a los servicios financieros. Estos seleccionados tendrán que presentar su proyecto ante una audiencia compuesta por emprendedores e inversores, es lo importante, uh-huh. Y el ganador viajará hasta Dubái para presentar su proyecto en Sibos. ¿Qué es Sibos? Bueno, pues la mayor feria internacional sobre innovación.
Bueno, si alguno de los que nos estáis escuchando tenéis interés en presentaros, el plazo está abierto hasta el próximo día 16 de junio a medianoche, hasta el domingo de esta semana. Vamos a saludar a Fermín Bueno, que es el coordinador de NextBAM Madrid. Muy buenos días, Fermín, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenas.
Si te parece, vamos a empezar por el principio, por intentar explicar, ¿no?, a todos los que nos están escuchando, qué es exactamente esto de NextBank Madrid.
Sí, vamos a ver, NextBank Madrid lo que es una conferencia colaborativa sobre innovación y transformación de los servicios financieros en España, ¿no? También queremos tratar la amenaza y la oportunidad, ¿no?, que representan las nuevas empresas de base tecnológica que están entrando ya en el sector, ¿no? Por este motivo, como parte del evento, de la conferencia, convocamos el concurso que hemos llamado InnoTribe Startup Disrupt.
¿Y en qué consiste el concurso?
El concurso consiste en, bueno, hemos abierto el plazo de inscripción hace 2 semanas. Se cerrará, como ya habéis dicho, este domingo, y ahí estamos invitados a todas las empresas, todas las nuevas empresas de base tecnológica, con tecnologías aplicadas a servicios financieros, a que se inscriban. De ahí seleccionaremos a 8, junto a SWIFT, que es la Asociación Global de Bancos, uh-huh, a 8 empresas que se presentarán en el Next Bank Madrid del próximo 25 de junio. El ganador será seleccionado por un panel de jueces expertos en emprendimiento y, como ya habéis dicho, tendrán la opción de ir a Dubái para presentar Insights, que es la mayor feria del sector financiero a escala mundial, y así como otros servicios de aceleración de Telefónica, de Guaira y del Área 31 del Instituto de Empresa.
¿Y cómo es la mecánica? ¿Quién se puede apuntar? ¿Cómo funciona?
Pues se puede apuntar cualquier empresa española, cualquier nueva empresa española que no tenga más de 3 años de antigüedad. La inscripción se puede realizar directamente a través de la web del evento, nextbankmadrid.com, y es una inscripción muy sencilla. Son en total, me parece que 15 preguntas, y hay que adjuntar también un corto plan de negocio.
Uh-huh. Lógicamente hay que presentar bien el proyecto, porque de eso va a depender que finalmente podamos hacernos con ese premio, un premio que de alguna manera pues va a facilitar que ese proyecto se ponga en marcha. Es una salida importantísima y que de alguna manera, bueno, pues le va a dar la posibilidad de tener incluso un lugar en el que trabajar.
Sí, efectivamente, ¿no? Es la oportunidad de tener acceso a un escaparate mundial, que es Sibos, y además la oportunidad de trabajar, ¿no? Es un espacio de trabajo de 3 meses dentro del espacio Área 31 del Instituto de Empresa, y después acceso a las 13 academias que tiene Guaira en todo el mundo, tanto en Latinoamérica como en Europa, ¿no? Durante 30 días, es decir, pueden ser estancias parciales, ¿no? De 5 días en cada uno de estos sitios, donde la empresa quiera realizar sus reuniones o quiera trabajar durante unos días.
Bueno, pues un premio importante, porque tanto en el Área 31 como en esas academias de Guaira, que Guaira es la aceleradora de Telefónica, decimos, pues uh-huh, va a aprender mucho sobre cómo llevar su negocio, sobre cómo llevar a la práctica ese proyecto.
Sí, efectivamente, porque en estos espacios de aceleración, tanto en Guaira como en el Área 31, la empresa que gane el concurso tendrá acceso a mentoring y a la red de contactos, ¿no?, de estas 2 entidades del emprendimiento a nivel global, como son Guaira Telefónica y Área 31 Instituto de Empresa.
Y luego llegar hasta Dubái y ya adquirir una dimensión internacional, que imagino, sí, que además en Guaira y en el Área 31 del Instituto de Empresa también me imagino que será antes, es antes. Digo, porque así le prepararán para Dubái.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Al final la opción es poder entrar a partir de julio en cualquiera de estos espacios de incubación, de aceleración, y después en septiembre participar en Cybos, ¿no?
Y vamos al Next Bank Madrid, que va a ocurrir el próximo 25 de junio. Más o menos, ¿cuál va a ser el programa allí? ¿De qué se va a hablar?
Pues vamos a ver, el programa está dividido en dos partes importantes. La mañana estará muy centrada sobre la innovación y la transformación de la industria en general, de la industria de los servicios financieros. Hablaremos sobre el nuevo panorama competitivo que estamos viendo que se está componiendo en este sector. También hablaremos de lecciones aprendidas sobre cómo innovar, ¿no?, y también el imperativo de la innovación, porque la innovación es el futuro del sector, ¿no?, o innovas o te extingues. Y después la tarde la enfocaremos a la entrada de estas nuevas empresas de base tecnológica en el sector, ¿no?, y la amenaza y la oportunidad que suponen para las empresas que ya están, ¿no?, como son pues bancos y empresas de seguro, ¿no? Tendremos la final de la competición de startups, de la competición de empresas, y después tenemos un panel que contará con diversos inversores y emprendedores del sector sobre oportunidades y desafíos que tienen estas empresas en entrar en este sector.
Hay mucho por innovar en ese sector bancario, porque a veces nos da la sensación de que llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo en ese ámbito.
Sí, bueno, probablemente porque estamos acostumbrando a un ritmo de cambio, ¿no? Las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la vida nos han impuesto un ritmo de cambio que probablemente el ritmo de cambio de la banca parece como muy lento, ¿no?, comparado con a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Por eso, por eso es la necesidad también, ¿no?, de este evento, de juntar a todos estos actores, todas estas empresas, para adaptarse al nuevo ritmo de cambio, ¿no?, que viene impuesto por estas tecnologías y cambios de comportamiento por parte del cliente final, ¿no?
Has hablado antes sobre las empresas tecnológicas que suponen una amenaza, has dicho, y una oportunidad. ¿Por qué amenaza? ¿Por qué oportunidad?
Bueno, amenaza porque estas pequeñas empresas que vienen, digamos, de una manera muy flexible, probablemente con inversión, usando una tecnología de una manera mucho más eficiente que un banco que cuenta con tecnologías probablemente antiguas, pues tienen la oportunidad de empezar pequeño y ofrecer productos y servicios que los bancos pues pueden no estar ofreciendo, ¿no? Y eso representa una amenaza para las empresas que ya están establecidas en el sector, ¿no? Y aquí, bueno, si hablamos en Estados Unidos, tenemos empresas como Square, ¿no?, que está transformando todo el negocio de la aceptación de tarjetas en pequeños negocios, ¿no?, tarjetas de créditos y de débito, ¿no? O en el Reino Unido podemos hablar de Zopa, ¿no?, que son préstamos de persona a persona que ya representan el 2% de los préstamos a consumidores que se dan en el Reino Unido, ¿no?, que es muy representativo, dado que esa tecnología empezó hace solamente 4 años, ¿no? Y una oportunidad porque es una transformación del sector. Esto es un tsunami es un tsunami de transformación digital que se cierne sobre el sector. Y las empresas tradicionales que estén ahí y que sepan reconocer esta oportunidad o este cambio tendrán una oportunidad para acelerar su evolución y avanzar en el sector y ofrecer mejores y más eficientes servicios a sus clientes finales. Y, por tanto, los que no reaccionen se podrían quedar atrás.
Ahora, más que nunca, entonces, estas empresas tradicionales necesitan renovarse, entonces.
Efectivamente, sí. Y Nexus Madrid es precisamente sobre eso, ¿no? Sobre innovación, transformación y renovación.
¿Y cuántas solicitudes habéis recibido? ¿Cuántas pequeñas empresas se han puesto ya en contacto para poder ofrecer esa idea que ellos tienen para innovar el sector?
Ahora mismo contamos con 25 empresas inscritas en estos momentos. Todavía quedan unos días, nos quedan 5 días para cerrar la inscripción. Contamos, nos gustaría tener pues 30 o 40, ¿no? A ver si a través de esta aparición también conseguimos esa llegada para animar, ¿no? Animar a toda empresa que tenga un proyecto con una tecnología aplicada al sector financiero, se apunte a esta competición y bueno, pueda optar a este premio tan importante que hemos sido capaces de componer.
Ya sé que no nos vas a decir lo que ellos proponen, simplemente te voy a preguntar si hay buenas ideas o no.
Sin lugar a dudas, hay muy buenas ideas, hay muy buenas ideas. En España hay muchísimo talento y en los servicios financieros también ha sido tradicionalmente un sector que ha absorbido muchísimo el talento de este país. Y los emprendedores están creando grandes cosas, grandes proyectos que tenemos ya dentro de la base de los inscritos. Pero queremos más, obviamente. Queremos que esto quede lo más alto posible.
¿Y qué tal está Madrid en el tema de los emprendedores, del emprendizaje?
Bueno, pues vamos a ver. Madrid, en España, junto con Barcelona, son los dos, digamos, centros de emprendimiento, ¿no? Se ha mejorado muchísimo. Hace 10 años estábamos prácticamente en pañales, pero en estos últimos 10 años se ha mejorado muchísimo, tanto por la parte de vehículos de inversión como fondos de capital riesgo, como redes que ayudan a los emprendedores a compartir experiencias y eventos. Entonces, bueno, pensamos que se ha creado el caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para poder coger esta ola de transformación que llegará al sector y es una gran oportunidad para los emprendedores, ¿no? Yo animo a muchos emprendedores a que estudien realmente ideas de productos y servicios para este sector, porque sin lugar a dudas la oportunidad está ahí, ¿no? Ya se puede lanzar desde un garaje, una empresa de servicios financieros.
Bueno,
Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que además no conlleva demasiada inversión. Fermín Bueno, coordinador de Next Bank en Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues esta cita ya sabéis que la tenéis el próximo 25 de junio, que va a ser, por supuesto, aquí en nuestra ciudad, y que todas aquellas empresas que nos puedan estar escuchando y que tengan, bueno, pues alguna opción o alguna idea o algún proyecto de cara a innovar en el sector bancario, todavía está a tiempo de presentarse. Tiene, eso sí, hasta este domingo, entra en la página web www.nextbankmadrid.com. todojunto.com y allí encuentra, bueno, pues la ficha de inscripción para no perder la oportunidad de darse a conocer a nivel internacional.
Pues desde luego una oportunidad muy importante, así que venga, aprovecharla.
Hay que aprovecharla, que esto nos puede ayudar exactamente igual que nos pudo ayudar en su día y nos sigue ayudando todavía a día de hoy Superman, que hemos hablado de él en el avance, y la verdad es que llega el momento. Yo estoy nerviosa incluso de tantas cosas que hemos dicho, y sobre todo estoy con la intriga de que si el calzoncillo ya no va por fuera, esto de que vaya por dentro, pero con el pantalón bajado, si al final me va a parecer un quinceañero de estos, a los que no entiendo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esta banda sonora, Sergio, que me eriza el vello. Cuando la escucho ya sabes que va a venir Superman.
Te pusieron Superman 3 de deberes en el cole en actividad de inglés.
No fueron deberes. Nos la pusieron en una actividad que estábamos haciendo y yo siempre recuerdo, creo que era Superman 3, un Superman era. Es el en la que se transforma en malo, que de repente su lado malo. Y entonces recuerdo que hay un momento en el que hay un niño que de alguna manera quiere hacerle volver al mundo del bien y no se lo cree, y entonces cuando le llamaba, yo me acuerdo que decía el niño todo el rato, Superman, y me hacía mucha gracia, Superman, y no era Superman, y entonces me quedé siempre ya con esa manera de nombrarlo en inglés, uh-huh, en esa versión original, en este caso de la peli de Superman. ¿Qué vamos a hablar de él?
Sí, creo que la primera fue del 78, pero yo estoy viendo aquí esta portada del año 39, casi nada. La tenemos
claro,
aquí a todo
es que
color.
El cómic es otra historia.
Un interesante ensayo, desde luego. Superman,
la creación de un superhéroe. Su autor, David Hernando, en este trabajo revisa los primeros 75 uh-huh años de vida del personaje, los relatos que le dieron forma, el contexto histórico y las personas tras su escritura. Desde los primeros cómics a las tiras de prensa, de los seriales de animación a películas multimillonarias, de un personaje de TVO a un icono cultural, Coincide además este libro con el próximo estreno de la película El hombre de acero, que se va a estrenar el 21 de junio, un día antes. El libro se va a presentar en Barcelona.
Sí, David Hernando, rápidamente diríamos que nació en el 82, muy joven todavía, es uno de los máximos estudiosos de la historieta norteamericana que hay aquí en nuestro país. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, doctorado en Lengua Inglesa. En 2001 comenzó a colaborar con la revista especializada en cómic Dolmen. Su obra quizá más reconocida es el estudio sobre la historia y trayectoria del Caballero Oscuro en Batman, El resto es silencio, del año 2004, que fue ganadora del premio de la crítica, la mejor obra teórica de ese año. Fue el editor de Batman, como hemos dicho, y Superman en España entre 2005 y 2011, y hoy director editorial del departamento de cómics de Planeta. Lo tenemos ahí, David Hernando. David, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, comencemos por el principio, David. La historia arranca allá por el año 1938. Dos jóvenes soñadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, vendieron su criatura a las oficinas de la corporación Detective Comics Incorporada, ¿no?
Exacto, sí. Ellos crearon al personaje en torno a 1934, pero tardaron en conseguir que alguien se lo comprara 4 años enteritos, que fue cuando DC Comics por fin accedió, ¿no? Que les ofreció un cheque por $130, y por esa cantidad, pues la empresa se quedó con el personaje y toda su propiedad.
Es decir, bueno, ellos se quedaron solo con esos $130 y todos los derechos generados después a lo largo de la historia no vieron ni un dólar, podemos decir.
Durante muchísimo tiempo, en cuanto a concepto de royalties, nada. Ellos lo que percibían durante la primera década era por trabajo realizado, dado que se encargaban tanto de guión como de dibujo de las múltiples historias del personaje en cómic y tiras de prensa. Por ahí la editorial sí que les pagaba y les pagaba muy bien. Lo único es que, como el personaje, claro, nos ponemos en situación de hace 75 años y es imposible concebir un éxito de esta magnitud, ¿no? Como acabó siendo.
Claro, lo vemos desde fuera y decimos, pero ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo cayeron en esa tremenda historia?
Y lo vemos incluso desde fuera y desde hoy, que vemos cómo todo está muy mascado, ¿no? Con sus planes de marketing al dedillo, todo está planificado y preparado antes de que salga nada, para que sea un éxito o un fracaso al minuto 2 de haber salido. Y en aquel momento fue totalmente espontáneo, y lo que Siegel y Shuster, los creadores, lo que querían hacer era publicar, y nada más. Ellos eran dos chavales jóvenes que procedían de Cleveland, además de familia inmigrante, en la época de la Gran Depresión, y tenían esas ganas de contar una historia optimista y querían verlo publicado fuera como fuera. Y no pensaron en ningún momento que esto podía acabar siendo lo que acabó siendo, ni siquiera la propia editorial, claro, porque en cuanto al éxito, de golpe ellos obraron como se obraba en aquella época. Me presentas un producto, me gusta, te lo compro. Y a partir de ahí se generó todo lo posterior.
Sí, sí. Bueno, yo he notado aquí un par de frases que aparecen en tu libro, me parece magistral. Una frase de Grant Morrison que dice: Superman era al mismo tiempo enigmático y comercial, y la agresiva idea de llevar la marca con su propia inicial supuso una novedad y fue un golpe maestro en cuanto a mercadotecnia.
Sí, completamente de acuerdo. Ellos, lo que hicieron Siegel y Shuster al ponerle la S en el pecho al personaje, que era algo que ese tipo de iconografía de personaje superheroico que no existía hasta ese mismo instante, fue lo que ha llevado a que todo el mundo asocie esa S al personaje y que al mismo tiempo puedas provocar pues una ola de merchandising, cuando en aquella época ni existía el concepto, en el cual los propios autores eran conscientes de ello, incluso llegaron a presentar bocetos de muñecos o de tazas con la S, pensando en la posibilidad de explotación, cosas que no podían imaginarse para nada, ¿no?, que podía llegar a esto. Y lo que comenta Grant Morrison, que fue autor del personaje durante la pasada década, como él ve que eso cambió completamente todo. Eso que acabó provocando que la editorial pidiera más superhéroes, de ahí que naciera Batman, o que el resto de editores empezaran a crear la competencia, todos basados en el arquetipo, tanto formal en cuanto a la apariencia que ha de tener para explotarlo en otros medios, como en cuanto a historia. Es decir, tienes al personaje con su identidad secreta, ¿no?, con la damisela en apuros, con los villanos, todo el arquetipo ya estaba formado en Superman.
Es un poco, se me ocurre, como el canon griego inicial, ¿no?, a partir de un canon que dio lugar a distintos moldes de distintos personajes heroicos, ¿no?, más o menos.
Sí, exacto. Podría decirse que los superhéroes son casi como la mitología norteamericana, por así decir.
Bueno, otra frase que me parece magistral. Dice: Superman es un inmigrante del espacio exterior que aterrizó en Smallville durante la Gran Depresión. Es que yo creo que condensa todo ahí esa especie de metáfora, ¿no?
Totalmente. Además, hay que tener en cuenta, en cultura popular, creo, que como comentaba incluso Siegel en un momento del libro, que es el primer alienígena que llega a la Tierra que no nos quiere destruir.
Si no ayudar, o sea, que,
exacto. Él viene y es casi como un modelo en el que inspirarnos. Y en todo caso, su mayor villano, que es Lex Luthor, es el que nace reflejando el Lex Luthor, sobre todo en el de los últimos años, más un empresario a que tienen posesión casi toda la ciudad de Metrópolis con sus empleados, ¿no? Y que lo que siente realmente es envidia de Superman y punto. Entonces, lo que Luthor representa ahí es lo peor que puede llevar a cabo la condición humana en cuanto a celos, envidia y sumisión. Y Superman, que viene de fuera, pero viene como un ejemplo de decir, yo vengo de fuera, tengo estas capacidades, pero no voy a inmiscuirme, ¿no? Ni voy a obligados a nada que no queráis hacer. Es decir, él viene para ayudar y para servir como modelo, por así decir. Uh-huh.
De hecho, da la sensación de que al principio hasta le cuesta, ¿no? El demostrar que es diferente.
Sí, exacto. Él intenta ser normal, porque claro, no sabe, ¿no?, que viene de otro sitio. Y su anhelo, por así decir, es, pero yo quiero vivir, ¿no?, normal y corriente. Pero claro, él, como le dicen tanto en la primera película como parece que le dirán también en El Hombre de Acero, él si ha venido aquí es por un motivo y tiene que asumir esa responsabilidad, por así decirlo.
Claro, es que si profundizamos también en él mismo, en él como persona, es complicado también todo a lo que se tiene que enfrentar. Ya no solo hablamos de acabar con los malos y de salvar a aquellos que peor lo están pasando, sino a nivel interno, a nivel psicológico, qué duro el que tú quieras hacer una cosa en tu vida, que resulta que haya algo que te condiciona a hacer cosas diferentes. Esto también da para sesiones de psicólogo o de psiquiatra incluso.
Sí, sí, totalmente, porque además el personaje está escindido en tres. Es decir, él es Superman en cuanto a público, es Clark Kent en cuanto al disfraz que asume y es Kal-El en cuanto a su origen kryptoniano. Entonces, claro, tiene una identidad dividida en tres partes, que las tres es lo que configuran pues, el personaje en completo, pero lo que realmente convierte a Superman en Superman no son sus poderes, es su carácter de Clark Kent de cuando nace y se cría en Smallville con sus padres. Entonces, eso es lo que le da una serie de valores y códigos éticos que es lo que el personaje intenta transmitir en todas sus películas, series o cómics, ¿no? Uh-huh. Es ese faro de luz optimista, una esperanza, por así decir, que entronca directamente con esa especie de villanos, como mencionábamos antes, tipo Luthor, que se ha criado más en un ambiente capitalista, por decirlo de alguna manera.
Bueno, al final del libro incluyes unas fotos e ilustraciones muy curiosas. ¿De dónde proceden? Uh-huh.
Están adquiridas por bancos de imágenes.
Sí.
¿Vale? Para su uso en el libro, dado que, obviamente, al ser un libro no oficial, no podíamos llenarlo de fotografías ni nada, y hicimos una selección Ajá. de aquellas disponibles para poder comprarlas y darles uso en el libro. Al mismo tiempo, la idea es que una vez se ha acabado de leer el libro, porque normalmente estos pliegos con fotos van en medio de este tipo de libros, pero aquí la intención era no interrumpir en ningún momento la lectura, Ajá. para que una vez terminas puedas ver la sección de, por así decir, fotos y anécdotas, ¿no? Porque la intención con los pies de fotos es siempre aportar algo más de información no aparecida en el texto principal, que sea más curiosa, no más anecdótica.
Por ejemplo, hay una que es especialmente curiosa, a mí me ha llamado la atención, la de uh-huh. George Reeves y Noelle Neal, la actriz que más veces ha participado en proyectos de Superman a lo largo de los años. La vemos aquí, supongo que data de los años 50, por el atuendo 50. En blanco y negro, pero pocas personas, incluso seguidores de Superman, conocen quizá la existencia, ¿no?, de esta actriz, ¿no?
Sí, exacto. Ella fue Lois Lane en la serie de los años 50 y ha acabado apareciendo en múltiples versiones, haciendo homenajes, bien en Superman, la primera película, que hacía de madre de Lois Lane, uh-huh. o luego en Superman Returns, que hacía de señora mayor a la que Lex Luthor timaba, por así decir. Uh-huh. Y es curioso también, el ejemplo de Noelle Neal nos lleva a otra anécdota, que aparece en las fotos de la serie de televisión Lois y Clark, en la cual se menciona cómo Teddy Hatcher, que fue Lois Lane en esa serie de televisión de los 90,
sí.
acaba interpretando a la madre de Lois Lane en la serie de televisión Smallville.
Efectivamente.
Es como una especie de tradición en la cual la Lois Lane de la generación anterior acaba interpretando a la madre de la Lois Lane de la siguiente.
Una genealogía interpretativa, ¿no?
Exacto, es como que las adaptaciones entre sí van hablando.
Sí, sí.
Se lleva a cabo un diálogo entre ellas uh-huh. que es muy curioso.
Vemos ahora, tengo abierto el libro precisamente por esa foto de Terry Hatcher. Yo creo que fue quizá uh-huh. la Lois Lane más, digamos, sexy, porque aquí pone que fue descargada en internet durante 6 meses seguidos en el 94. Dice, sería por la capa, solo lleva la capa envolviendo su inmaculado cuerpo. Bellísimo.
Hombre, claro, sí, lo estoy mirando, efectivamente. Pero solo enseña un hombro, ¿eh?
Sí, bueno.
Que se me relaje todo el mundo, que solo.
Sí, solo enseña un hombro. En 1994 internet todavía necesitaba fotos,
sí,
supongo.
Necesitaba.
Oye, David, si tuvieras que quedarte con un Superman en la pantalla grande, ¿con cuál sería?
Con Christopher Reeve.
Sí.
De todas, sí.
Yo
sí,
también.
Todas.
No sé si es porque me pilló a mí en la edad.
¿Y con una Lois Lane?
Con Teddy Hatcher.
Ajá.
Creo que no solo ya por lo sexy que pueda parecer, sino creo que su actitud y su manera de interpretar al personaje, muy atrevida, muy muy de mujer de hoy, de la actualidad, parecía.
Sí, y al mismo
su trato con Clark y todo, estaba muy bien hecho.
Al mismo tiempo con momentos muy ingenuos, ¿no? También.
Sí, 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 se le veía esa debilidad que tenía el personaje, pero nunca dejaba que nadie lo viera, ¿no? Siempre era cuando se recluía en su casa sola, entonces acaba floreciendo un poco las debilidades que podía tener, pero de cara afuera siempre se mostraba como una mujer muy fuerte, muy segura, muy decidida, y eso es lo que acaba siempre representando Lois.
Bueno, este libro creo que lo presentáis el día 20, ahí en Barcelona, en la Rambla. Al día siguiente se estrena precisamente El hombre de acero. Yo no sé si has tenido ocasión o vas a tener ocasión de ver algún preestreno, algún visionado así medio en privado para prensa.
No, de momento no hay nada.
Por si sabías algo.
No, es que justo el día 20, que se hace un preestreno, pero es cuando tenemos la presentación del libro, que es además por la tarde, sobre las 7 de la tarde es la presentación y el preestreno es a las 8.
Sí.
Entonces, nada, además en la presentación llevaremos a cabo en esa casa del libro una exposición de originales de Superman, de varios autores de todas las décadas, que ayudará también a la promoción del libro.
Bueno, también he leído que David comenzó leyendo cómics y de ahí pasó a los libros. Y he leído que nació en 1982 y que ya leías y escribías. Esto lo ha escrito algo. Alguien que te quiere bien, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
David y Armando, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta gracias. Luego. La verdad es que sí, nació leyendo y escribiendo. Oye, se puede equiparar a Superman, ¿eh? Porque un superhéroe, desde luego que sería Superman. La creación de un superhéroe es de interesante ensayo que ya ha formado parte de nuestra biblioteca.